Buenas noches. ¿Les apetece elegir alguna conversación?
Ah, eso sería estupendo.
Escena del sentido de la vida de los Monty Python.
La especialidad de esta noche son las minorías.
Ah, eso parece muy interesante.
Oh, no.
¿Y esta de aquí qué es?
Eso es filosofía.
¿Eso es un deporte?
No, en realidad es un intento de construir una hipótesis viable para poder explicar el sentido de la vida.
¿Quieres que hablemos del sentido de la vida, querida?
Claro, ¿por qué no?
¿Filosofía para dos?
De acuerdo.
¿Habitación?
259.
259. Bien, desean que empiece la conversación por ustedes.
Sí, lo agradeceríamos.
Sí. De acuerdo. Bien, ¿nunca se ha preguntado por qué está aquí?
Ya, el año pasado fuimos a Miami y el anterior a California.
No, quiero decir por qué estamos aquí, en este planeta. ¿Han deseado conocer la razón de todo esto?
No.
De acuerdo. Bien, a través de la historia ha habido hombres y mujeres que han buscado una solución a los misterios de la existencia.
¡Es estupendo!
Y a esos tipos les llamamos filósofos.
¡Oh! ¿Y es de eso de lo que estamos hablando?
¡Exacto!
¡Oh, qué lindo!
Bien, veo que ya lo han comprendido, así que voy a darles estas fichas de conversaciones. Les explican por encima los métodos filosóficos y los nombres de los filósofos más famosos. Aquí tienen y... ¡que disfruten de la conversación!
¡Gracias, muchísimas gracias!
¡Qué guapo!
Sí, y muy comprensivo.
Algo humanos, las cosas de siempre en un mundo nuevo. Un podcast de David Cerdá y Juan Carlos Blanco. Edición 8. ¿De qué nos sirven las opiniones de unos tipos que ya se han muerto?
Oye, David, ¿a ti qué te parecería que en Twitter vieras, por ejemplo, a un tuitero que se llamara Erasmo Desencadenado o Aristóteles Enfurecido?
Sería rompedor, como poco.
Bueno, yo alguna vez veo que si la mente de los estoicos, alguna que otra lista, pero yo casi que lo veo como una especie de disciplina mañanera, pero encuentro poca reflexión, poco pensamiento, profundidad. También es verdad que en 280 caracteres da para poca reflexión. Si uno quiere profundidad de lectura, mejor que se vaya a los libros. Pero a que a veces echamos de menos algunas entrevistas con más profundidad también en corto, donde podamos atrapar cápsulas de actualidad que incluso pueden venir de hace 500, 1000 o 1500 años, ¿no?
Sí, yo casi te diría que a veces hay más profundidad en Twitter que en otros sitios, ¿eh? Porque realmente el discurso de... Bueno, pues ciertas cosas como sin fondo, como hemos hablado muchas veces, cierto tipo de coaching. Por cierto, el otro día me escribió alguien, hice un artículo sobre el coaching ontológico y se ve que no le sentó bien porque me mandó un correo como un poco amenazante y tal, ¿no? Y me dijo, a ver si
te va a demandar por daños,
sí,
y perjuicio
algo,
por pensar
así.
Diferente.
Bueno, básicamente alguien que decía que la ontología tenía que ver con la asertividad, era una serie de barbaridades, ¿no? Entonces, pues se ve que no le sentó bien. Bueno, yo creo que el problema está en todos lados, Juan Carlos. Yo creo que el pensamiento con cierta calidad, cierta profundidad, que no tiene que ser de cosas súper, súper metafísicas, ni mucho menos, pero con cierta profundidad, pues está desapareciendo, está como en baja mar, y está ocupando ese sitio algunas cosas que son cascotes y plásticos sucios, ¿no? Como cuando se retira el agua de la playa y vemos ciertas porquerías que han sido lanzadas allí. Y es una pena porque realmente pensar es una cosa de puro disfrute y donde se puede aprender un montón.
Y seguramente también podemos encontrar, como dice el autor del libro del que vamos a hablar hoy, Miguel Ángel Robles, podemos encontrar respuestas inmortales a preguntas que son muy de hoy. Miguel Ángel, ¿qué tal?
Muy buenas.
Yo conozco a Miguel Ángel desde hace ya unos cuantos años. Él es el director de Euromedia, de una agencia de comunicación de Sevilla, una agencia con prestigio, con profesionales de talento. Ya verás que a David no le gusta mucho que hablemos de talento, le gusta hablar de profesionalidad. Y Miguel Ángel también, que lo conozco de esa faceta, también lo conozco como periodista, escritor, columnista en el diario ABC. Yo le recomiendo a todo el que no lo haya leído que se asome al balcón desde el que Robles también escribe en ese diario. Reflexiones que yo te iba a decir, Miguel Ángel, que son sobre la vida, ¿no? Muchos aspectos. No te detienes en el titular del día, sino que intentas también llevar esa mirada de más largo alcance, de más largo aliento a las páginas del periódico,
sí,
¿no?
Sí, también es un poco de supervivencia. Hay magníficos columnistas escribiendo de la actualidad y del diario, y yo trato de salirme un poco de eso, buscando temas menos vistos en los medios.
Oye, pues desde luego uno de los temas menos vistos en los medios es el de la filosofía. Y yo te quería preguntar antes que nada, porque Miguel Ángel está aquí porque ha escrito un libro editado por Almuzara que se titula Philosophers, respuestas inmortales a preguntas de hoy. Hay tantas respuestas inmortales en menos de 3-4 líneas de media, que es lo que yo ya he ido leyendo, y que puedan editarse en un libro de casi 500 páginas.
Absolutamente, y de hecho al final de cada entrevista hago una cosa que es hacer un hilo de Twitter, es decir, sintetizo el pensamiento sobre un tema determinado y de los autores y lo resumo en los caracteres que caben en un tweet. Y realmente este libro surge un poco al leer a varios autores y darme cuenta de hasta qué punto temas que se han tratado hace muchísimos años siguen respondiendo a cuestiones que nosotros nos pensamos que nunca se habían planteado nunca, pero que son de actualidad, y las reflexiones son absolutamente pertinentes y adquieren más brillo precisamente relacionándolos con esas cosas de las que hablamos hoy. Cosas que están relacionadas tanto con la vida pública, con temas como la amenaza para la democracia, con la libertad, con la igualdad, como con temas de nuestra vida privada que nos interesan a todos, del amor, la felicidad.
Oye, este programa, este podcast, tiene un claim que yo creo que no sé si te sonará, pero que va a decir, oye, pues se parece a lo que yo digo en el libro, ¿no? Las cosas de siempre para un mundo nuevo. Realmente eso también tiene mucho que ver con lo que uno puede leer en el texto.
Absolutamente, absolutamente. Es lo que estábamos hablando antes, que son autores que admiten lo que he hecho, que es hacerle una entrevista como si fueran personajes de actualidad.
Yo creo que la palabra actualidad no la tenemos que tomar más en serio de lo que nos lo tomamos. Es decir, creo que tenemos un exceso de actualidad, tenemos sobredosis de actualidad y nos hace falta un poco de eternidad. Y esto que parece tan etéreo se concreta en que hay que hablar de lo que... Bueno, de lo que va tocando en la agencia, digamos en el mundo corriente, pero hay muchas otras cosas que son constantes, que tienen que ver con nuestra vida, con la sociedad, etcétera, y que no podemos descuidar, porque yo creo que Juan Carlos, y esto yo creo que él también se ha quejado en los últimos tiempos, tenemos un problema también con la llamada agencia mediática, es decir, hay gente que nos está diciendo todos los días de qué tenemos que hablar, ¿no? Yo creo que un libro como el de Miguel Ángel es un poco un acto de rebeldía. Ahora vamos a hablar de lo que queremos hablar.
Esclavos de la agenda del día a día, que sí, es distinto,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, pero lo que yo quiero demostrar en este libro es que estos autores sirven de referencia para los temas que justamente se están planteando ahora. Entonces, no se trata de desempolvar a estos autores, es que yo creo que los autores nos desempolvan a nosotros, ¿no? Nos quitan el polvo de nuestra novelería, de creernos que estos temas son totalmente nuevos y nunca se había hablado antes de ellos. También de nuestras ranciedades, de nuestra caspa, de nuestros prejuicios, y nos abren perspectivas que son interesantísimas y que posiblemente no están en el debate público como deberían estar.
Escena de la película El Club de los Emperadores.
Chutruk Nahunte, ¿conoce a alguien a ese hombre? Pueden consultar los libros. No lo encontrarán en ellos. Shutruk Nahunte, rey, soberano de la tierra de Elam, el que destruyó Sipar. Sin embargo, sus gestas no las recoge ningún libro de historia. ¿Por qué? Porque la gran ambición y la conquista sin contribución al bien común no tienen ningún valor. ¿Y ustedes en qué piensan contribuir? ¿Cómo les recordará la historia? Shutruk Nahunte, totalmente olvidado. No como los grandes hombres que ven aquí, Aristóteles, César, Augusto, Platón, Cicerón, Sócrates, gigantes de la historia, hombres de un marcado carácter, cuyos méritos y triunfos sobrevivieron a su época y sobrevivirán incluso a la nuestra. Su historia es nuestra historia.
Oye, ¿y por qué tenemos que intentar encapsular en mensajes muy cortos incluso el pensamiento que ha sido capaz de trascender en el tiempo?
Bueno, la idea del libro es bajar la filosofía a tierra, popularizarla, ponerla al alcance de todo, y para eso me parecía que el formato de entrevistas, muchos me dicen, ¿cómo escribes un libro sobre filosofía? Digo, bueno, yo lo que he hecho es escribir como periodista. Estoy haciendo lo que hacemos los periodistas.
¿Sabes una cosa? ¿Qué? En eso, Miguel Ángel, que me daba la sensación de estar leyendo las que ya he leído de contras de un periódico.
Absolutamente, esa era la idea. Igual que los periodistas entrevistamos y escribimos sobre política sin ser política, sobre medicina sin ser médico o sobre economía sin ser economista, pues un poco la idea del libro era hacer exactamente eso.
Yo creo que muchos hemos llegado a la filosofía justamente así. Yo, por ejemplo, que soy autodidacta toda mi vida, pues yo empecé con Sabater, ¿no? Y con las cosas que escribía Sabater y con libros de autores normalmente norteamericanos, no demasiado buenos, pero que hacían como iban, digamos, saltando entre esos autores, y él son los que después te llevaban a las obras finales, ¿no? Yo creo que ir derechito a, ya no voy a decir a la crítica de la razón pura, que eso es una locura, ¿no? Pero ni siquiera ética ni cómico, pues posiblemente hoy día sea y siempre ha sido complicado.
En realidad, David, este libro nace un poco como crisis de los 50. Yo realmente siempre he sido un gran lector, pero sobre todo de literatura. Y yo me acerco a los 50 y pienso, bueno, he leído casi todas las grandes obras de la historia de la literatura universal. Sin embargo, es verdad que de la filosofía, gustándome tanto, lo sé por referencia. Claro. Entonces sé que Tocqueville es el autor intelectual de la sociedad civil, de la importancia de las asociaciones de la democracia, que Kant, bueno, se le atribuye el origen de los derechos humanos, que Montesquieu es el autor de la separación, que es más bien los contrapesos de poderes, pero ¿cómo han llegado a esas ideas? Y entonces me hago una lista de libros que pienso que tengo que leer, porque nadie dice que ha leído El Quijote por un resumen de la Wikipedia. Y realmente
nuestra... Bueno, decirlo sí lo pueden decir.
Nuestras ideas un poco de la filosofía es... Y a mí lo que me gustaría realmente, si el gran valor que personal, ¿eh? Esto es una cosa personal, totalmente íntima. Gracias a este libro he conseguido que mi hijo de 19 años lea La Sociedad Abierta de Popper. O sea, eso me parece a mí una conquista. Si yo lograra que algunos, que los lectores de este libro se fueran a la bibliografía y leyeran las obras que aparecen referenciadas en la bibliografía, algunas, yo me daría por satisfecho, porque evidentemente esto es una cierta vulgarización del pensamiento y un resumen muy, muy sinóptico.
Fíjate cómo tenemos el listón, que yo pensé que ibas a decir, he conseguido que mi hijo lea un libro.
Sí, a seca,
¿no? No ya solamente que lea La Sociedad Abierta de Karl Popper,
pero estamos hablando de gente
y de generar conversaciones, ¿eh? Sí. No solo que lo lean, sino de generar conversaciones.
Oye, eres muy ecléctico y también salteas mucho. Tú decías también en el prólogo que no querías hacer un orden cronológico, pero por ejemplo, insisto, estoy empezando a leerlo y de pronto me saltas de Hannah Arendt a Maquiavelo.
Así es. Efectivamente, cuando empecé a escribir el libro, lo empecé a escribir por orden cronológico. Lo que pasa es que al final corría el riesgo de que se hiciera monótono. Y a mí lo que me gustaba y lo que creo que le da diversidad al libro es que haya mucha variedad. Que ahora estemos hablando de política y luego hablemos del amor y luego hablemos de la felicidad y luego hablemos de otro tema diferente. Incluso y que hubiera mucha variedad ideológica,
sí,
también.
Y yo creo que también lo que tiene el libro, creo que está muy bien estructurado y es un libro que también puede ser de consulta. De cabecera. Es decir, yo he empezado a leer el libro y ahora seguiré leyéndolo en los próximos días, pero bueno, te voy a decir, quizás lo deje, pero luego lo recupere, sí. O quizás dentro de unos años vuelva a recuperar alguna de las entrevistas, porque me parece que esto sí que desde luego permanece en el tiempo y tiene una estructura en la que tú puedes perfectamente, en este caso, ir a tu armario literario y coger X número de píldoras del libro, porque realmente cada una de ellas tiene su propia aproximación, su lectura, su profundidad, tiene unas cargas de profundidad enormes, porque estamos hablando de que no te has ido a entrevistar al presentador de un programa de turno. Es que son los más de una cuarentena de, como tú les llamas, los filósofos de la historia.
Uh-huh. Bueno, hay un déficit de atención ahora mismo, que vosotros habéis abordado ese tema, brutal. Yo creo que este libro sí tiene la ventaja de que lo puedes dejar, puedes coger hoy dos entrevistas, mañana me leo otras dos. Y aunque es un libro que está dirigido a todas las edades, incluso a personas que no tienen por qué estar interesadas en la filosofía, a mí tengo la ilusión de que lo lean mucho la gente joven. Y es cierto, en relación con lo que dice de la carga de profundidad, yo este libro se lo di a leer solamente a dos personas. Una es mi hijo, el que se leyó Popper, y otra es una profesora de instituto. Precisamente con la idea de que me dijeran, de que me bajaran el listón. Si hay algo que no se entienda, inmediatamente lo quité, lo reformulé, lo quise hacer lo más asequible posible.
¿Y lo tuviste que hacer?
Sí. Curiosamente fue la profesora de instituto, que es mi hermana, la que más me subrayó en temas de dificultad de comprensión. Mi hijo, en cambio, curiosísimamente, lo que me censuró, entre comillas, es que me decía: papá, estás pasado de vulgar, estás pasado de querer ser demasiado guay. Y entonces me hizo corregir el estilo hacia una mayor severidad. A mí me resultó curiosísimo. No sé si es por un carácter personal de mi hijo, pero a él le sobraba, al contrario, le sobró en algunas preguntas, en algunas entrevistas, como frivolidad, como el de bajar demasiado el balón al suelo.
Sí, porque el rigor también tiene su público. Pero yo solamente contar una anécdota que tiene que ver porque un libro como el de Miguel Ángel es tan necesario frente a lo que a veces se hace con los filósofos, ¿no? Y tiene que ver con Karl Popper. Karl Popper, de La sociedad abierta y sus enemigos, pues es un libro que tiene cierta enjundia, son 500, 600 páginas. Curiosamente, hay una nota al pie de una de las páginas que ha dado lugar a un pictoline súper famoso, ¿no? El famoso pictoline en el que sale Karl Popper con dos o tres imágenes, aquello de que para ser tolerante hay que ser intolerantes con los intolerantes, ¿no? Y esto se ha empleado en los últimos tiempos para apoyar la cultura de la cancelación y para apoyar los scratch, es decir, no quiero que alguien hable aquí porque hay que ser tolerante. Claro, Popper jamás dijo eso. Popper,
bueno,
voy a ser muy claro, vomitaría ante esa idea, porque Popper lo que dijo es que, lógicamente, si alguien se dirige a ti violentamente, pues lógicamente no tienes que ser manso y por lo tanto tienes que responder en consecuencia. Pero jamás dijo Popper que una idea no debía discutirse en el espacio público. Con esto quiero decir que un libro que te acerque a la filosofía es un libro noble y un libro que te ayuda, pero una hiperreducción de la filosofía a una pildorita con cuatro imágenes, lo que puede conseguir es justo lo contrario, pervertir la idea del filósofo y distorsionar. Y hay gente, y a mí me lo han dicho en redes, recuerdo haber tenido alguna discusión en Twitter con esto, y entonces alguien decía: pues mira, esto dijo Popper. Le dije: mira, esto no lo ha dicho Popper de ninguna manera. Claro. Entonces les dije: ¿usted sabe el libro? No, pero yo sí me lo he leído. Y esa persona dijo: pero eso es falacia de la autoridad, porque el hecho de que usted se la haya leído no significa nada. Digo, vamos a ver, una cosa es falacia de la autoridad y otra cosa es tener la autoridad de que si yo me lo he leído y tú no te lo has leído, ¿no? Y eso está pasando, que me estoy encontrando en redes, también gente que sigue mucho a Gustavo Bueno, que es una especie de secta en ocasiones, gente que en vez de enfrentarse a la filosofía como un sitio donde beber y pensar, se crean con ciertas packs de ideas que dan cierto lustre, y al revés, ¿no? Son más dogmáticos.
Bueno, pero también en ese sentido, David, te pregunto, Miguel Ángel, la lectura de la filosofía, la apertura mental que significa también, yo creo que también es un buen antídoto contra ese reduccionismo mental que algunos practican, sobre todo en las redes sociales.
Absolutamente. Mira, en relación con lo que decía David de la cultura de la cancelación y de lo absurdo que es, bueno, tenemos que ver con normalidad que autores dijeran hace muchos siglos cosas que a los ojos de hoy no son tolerables, ¿no? Uh-huh. Y en relación a eso me permito gastarle una pequeña broma en el libro a Rousseau, que es el gurú de la izquierda, de la igualdad, de la democracia, incluso la educación, toda la nueva metodología educativa prácticamente está toda en el Emilio, es un calco del Emilio. Y a ese hombre que el precursor de las ideas de Marx, le pregunto por temas relacionados con la igualdad de género. Y entonces vemos en la entrevista que tiene unas ideas que además muchas han pasado a lo que nosotros aprendimos de nuestros abuelos, de las personas mayores, como por ejemplo el liderazgo femenino no basado en la acción sino en la influencia sobre el hombre. Bueno, dice unas cosas realmente aberrantes, pero ¿qué hacemos? ¿Que por esa parte de su pensamiento cancelamos a Rousseau?
No tiene sentido.
Bueno, pues eso un poco lo pongo de manifiesto en el libro. Y luego decía Nietzsche, si me permite, ahora que tanto se habla de pensamiento crítico, ¿no? En relación a lo que me comentabas tú de reduccionismo y demás, y de lo políticamente correcto, decía de Nietzsche que él tenía dos reglas, y él era un gran subversivo, pero tenía dos reglas sagradas a la hora de ejercer la crítica. Una, no criticar jamás persona, sino idea, y eso es hoy absolutamente relevante. Y la otra que decía es solo criticar ideas dominantes.
Que es también intentar criticar siempre el orden establecido.
Efectivamente.
A mí me ha tocado hablar de filosofía a personas que tienen una visión de la vida y del mundo fundamentalmente pragmática y científica. Y por eso, cuando se trata de explicar qué es la filosofía, pues tiendo a verlo como en ese diálogo entre la filosofía y la ciencia.
Ricardo Calleja, profesor de ética en el IES de la Universidad de Navarra.
La filosofía es imprescindible para quien está embarcado en el proyecto científico de entender el mundo y de cambiarlo. Primero, para alcanzar rigor. Segundo, por identificar los temas relevantes. Y por último, para encontrarle sentido. En primer lugar, rigor. Rigor porque toda ciencia se apoya en premisas que no son conclusiones de esa ciencia y que no pueden ser estudiadas con la metodología de esa ciencia. Y toda ciencia progresa también con el ejercicio del razonamiento, que tiene unas reglas que tampoco son fruto de esa ciencia, sino que son previas y son filosóficas. Además, toda la visión científica tiene el peligro del cientificismo, del reduccionismo, de reducir la realidad a nada más que un factor. Mientras que la filosofía, sobre todo en la tradición aristotélica, siempre ha visto esa variedad de causas que nos permiten conocer y explicar el mundo, singularmente el no reducirlo todo a lo material. En segundo lugar, decía relevancia. La filosofía y la gran conversación filosófica mantiene vivos los grandes temas de la humanidad, las grandes preguntas, las cuestiones que no se van a pasar de moda y precisamente permite estar por encima de ideologías o de corrientes deslumbrantes del momento, ¿no? Permite identificar y trabajar las constantes antropológicas, la naturaleza humana. Hablar de distinguir lo que es en sí mismo importante es un fin de lo que no es nada más que un medio. Y todo esto, pues, es crucial para que la ciencia no pierda su dirección. Y por último, en un sentido más subjetivo, pienso que la filosofía también ayuda en este ejercicio de autoexamen, que es socrático, ayuda a encontrarle sentido a la ciencia, a integrar la vida científica y la vida práctica en un proyecto de vida de búsqueda de la verdad y del bien, ¿no? También a entender que no todo lo que sentimos es real, ni sentimos todo lo real. La filosofía siempre, la metafísica, es el ámbito del conocimiento que es capaz de dar cuenta de esas realidades que no siempre sentimos. Y por eso también es clave la filosofía, porque nos permite hacer una distinción entre algo y alguien, entre personas y cosas, y por tanto establecer relaciones con las personas que tengan sentido.
Oye, yo creo que también la filosofía, yo defiendo que es útil, y más ahora, cuando tanta gente dice de la filosofía o de la lectura que es lo inútil. Acordaron un Sordine, ¿no? La utilidad de lo inútil. Yo defiendo, de luego, la utilidad de lo que otros consideran que es inútil. Porque, entre otras cosas, cuando uno... Y estoy contigo, Miguel Ángel. Yo creo que esto es un muy buen libro también para gente joven, que vaya abriéndose mentalmente, que vaya curioseando, digamos que hurgando en el pensamiento de grandes filósofos,
de una manera bastante amena, donde te van desafiando en cada momento, pero con donde también, Miguel Ángel, creo que tú también utilizas un estilo muy periodístico, de lo que eres, es decir, ahí hay un estilo muy periodístico que también combina el rigor con el entretenimiento, que hay quien diría, es imposible que te pueda entretener dejarte o Sócrates o Hannah Arendt, como decía, ¿no? Claro que te puede divertir, claro que te puede entretener, pero creo que sobre todo lo que te puede ser es muy útil para tu vida.
Bueno, decía Epicuro que vana es la sabiduría que no te ayudaba a vivir bien, y un poco la idea del libro es esa, hablar de temas que nos interesan a todos, proporcionándonos recomendaciones y ideas valiosísimas que fueron formuladas pues por filósofos a los que separan hasta 25 siglos de historia.
Bueno, un par de cosas sobre lo que habéis hablado. Lo primero, esta idea de que la filosofía tiene que ser aburrida o etcétera, ¿no? Yo siempre comparo la filosofía con el chocolate negro, ¿vale? Chocolate negro, pues a todos nos ha pasado que cuando eres más joven, eres más inexperto, te gusta sobre todo el chocolate con leche, etcétera, como más dulzón, ¿no? Y el chocolate negro parece que es algo que se lleva cuando tú educas el paladar de cierta forma. Es muy raro que un chico. Entonces, la filosofía requiere cierta madurez. Yo nunca me ha parecido demasiado razonable esa idea de filosofía para niños. Hay un movimiento en Estados Unidos, filosofía para niños. Yo creo que se puede hacer una protofilosofía en el sentido de que, oye, empezamos a que la gente abra la mente, pero realmente eso es para cierta gente madura, y si a tu hijo le ha gustado eso es porque tiene una madurez que lógicamente le vendrá de su casa, de su biografía, pero no es para todo el mundo, lo tenemos que admitir. Hay gente con 14 años muy madura, 16 años muy madura, pero lo normal es que haga falta cuajar un poquito para que la filosofía te llegue. Y la segunda idea que me gusta mucho del libro, en este libro hay muchas ideas. Y claro, Unamuno decía, el peligro, hay algo, una cosa peor que no tener ideas, que es tener unas pocas. Y una cosa peor que no leer ningún libro, haber leído solo uno. Y esto es lo que estamos viendo en redes sociales y por ahí, ¿no? Hay gente que se ha leído uno, por ejemplo Marcuse, o se ha leído la teoría queer de Judith Butler, y ya está, ¿no? Y a partir de ahí construye un mundo que suele ser aberrante, porque si tú no tienes cierta riqueza interior, si no eres capaz de contrastar, ¿no? Y esto es lo que nos está faltando, ¿no? Enseguida en una red social alguien te saca, pues tiene usted que leer, que es una cosa también que me encanta, ¿no? Cuando en redes sociales te mandan a leer cosas, ¿no? Sí. La gente no te conoce de nada y te dice, tiene usted que leer a Maquiavelo, así, no me digas. qué gran noticia. Y sin embargo, la gente coge una sola idea y eso te da como un refuerzo muy fuerte, porque joder, he comprendido algo, te da una sensación como de estar muy listo, el famoso efecto de un Kruger, ¿no? De pronto empiezas a leer un poco y te crees listísimo. Y conforme vas leyendo. Yo creo que Miguel Ángel nos puede contar que el proceso natural de una persona que empieza a ponerse las ideas, después de que se las ha pasado el primer momento, sujétame el cubata, es hasta decir, ostras, qué poco sé. No. O sea, es un camino de reconocimiento de la propia ignorancia y es una cura de
humildad. Que genera una cierta ansiedad, ¿no, sí, Miguel Ángel?
Absolutamente. Bueno, el proceso de elaboración del libro es un proceso que ha exigido muchísimo trabajo. Tú te lees un libro y, bueno, tienes una idea general de lo que has leído, pero no te lo sabes. Entonces, ha exigido subrayar, luego reescribirlo todo. Y realmente es lo que tú dices, ¿no? Con los chavales jóvenes, un poco, tenemos la mala costumbre ahora de eliminarles la dificultad. Y la dificultad intelectual, lejos de ser un obstáculo para la felicidad, yo creo que es el camino para la felicidad. Schopenhauer y Russell coincidían en eso. La felicidad tiene mucho que ver con tener aficiones, con... Schopenhauer decía que solo los estúpidos se aburren.
Curiosamente un tipo súper tristón y un tipo súper alegre, porque los dos fueron muy distintos. Russell era un gran optimista y Schopenhauer un gran pesimista.
Creemos que la felicidad está relacionada con el entretenimiento, con el cumplimiento de expectativas, pero las expectativas pasan, las experiencias pasan y el aburrimiento queda. Sin embargo, una persona que es capaz de formarse, de tener sus propias aficiones, sus propios gustos, pues cuando tú decías lo de la filosofía es útil... Bueno, la utilidad que es lo que es, pero la utilidad no se puede equiparar al éxito. Para tu vida personal, tan importante como es ser feliz en tu trabajo, es tener aficiones que te enriquezcan. Y en ese sentido, la literatura, decía Russell que uno de los grandes problemas de la educación ya en su tiempo, en el siglo XX, es que se había perdido la capacidad de formar a las personas para su tiempo de ocio, que era una educación todo muy productiva, muy orientada hacia lo profesional. Y en ese momento no estábamos ni en los pañales de lo que estamos hoy, sobre todo de esa absurda equiparación de la felicidad con el éxito. El otro día me invitaron en mi colegio de toda la vida a dar una charla a los chavales que salían del bachillerato, y yo les invitaba a descubrir el placer de la actividad en sí. Digo, me tomaréis por loco ahora, pero para mí una clave importantísima de la felicidad en el trabajo, a todos nos gusta que nos reconozcan el trabajo. Uh-huh. Si este libro se vende, pues fantástico, si gano dinero con él, pues fantástico, no ocurrirá, pero bueno. Pero lo que nadie me va a poder a mí quitar es el placer de haber hecho el libro en sí.
Absolutamente.
Y cuanto mayor sea la complejidad intelectual de lo que aborda, mayor es la felicidad, como decía.
Sí, porque para ti es un desafío.
Por supuesto.
De producción, de lectura, de tiempo, de construcción arquitectónica del propio edificio del libro.
Pero para mí,
es una pieza de orfebrería.
Y para todo el mundo, Juan Carlos, cuando alguien hace una tarea intelectual en el nivel 2 y luego es capaz de llegar al nivel 1, cuando hace la del nivel 1 disfruta mucho más que la que hacía en el nivel 2. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a los jóvenes, de que no se achanten ante la dificultad, que la dificultad no es solo el camino de llegar a mayores logros, sino el camino para disfrutar más.
Oye, esto también te mordisquea el cerebro. Es decir, tú lees muchas de las frases, párrafos, expresiones de tanto philosopher como tú le denominas, y muchas de ellas, bueno, claro, es que el libro está cargadísimo, lo que decía también David, ¿no? Es decir, tú página a página, y el libro, os adelanto, tiene cerca de 500 páginas, 400 y pico páginas, pero cada página está preñada de pensamientos donde te deberías de detener a reflexionar durante un tiempo. Es como una especie de desafío constante. Yo creo que llega un punto de desafío que te tienes que parar.
Bueno, te mordisquea y te reta incluso a cambiar tus opiniones. Hablando de Montaigne, ¿no? La contradicción como algo esencial al ser humano. Decía Camus que una persona a la que no se le puede convencer es una persona que da miedo. Y cambiar de opinión es lo más normal y lo más sano del mundo. Y muchas veces pensamos que tenemos nuestras ideas muy, muy asentadas, y la muestra de que no están muy, muy razonadas y muy argumentadas es que cuando, y a mí me pasa con autores de este libro, que dan ideas que se contraponen y se contradicen frontalmente, y no sabes, muchas veces le quieres dar la razón a las dos. O sea, siento totalmente consciente de que son contradictorias.
Bueno, entrenas tu dialéctica también y tu argumentación.
Sí. Absolutamente.
Había un tipo que ya murió, un tipo además, yo creo que bastante lúcido, que era Adolfo Marsillac, que él decía, pues, cuando estoy en un debate, normalmente descubro a la mitad del debate que podría estar pensando perfectamente lo que piensa el otro. Y eso creo que es un signo de inteligencia. Yo creo que lo hemos dicho muchas veces, también hemos hablado con Miguel Ángel en privado. Al final, la filosofía es algo que se hace, no es algo que se estudia, ¿no? Al final, filosofar es darle vuelta a esas cosas. Y una persona solamente se puede llamar filósofo cuando está dispuesto a cambiar sus argumentos por otros mejores en cualquier momento. O sea, cuando vas a seguir el hilo de la verdad allá hasta donde te lleves, ¿no?
Escena de la serie Merlí.
¿Crees que la filosofía sirve para algo? Sí, eso es lo que quería oír. Estoy hasta los cojones de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada. Parece que el sistema educativo ha olvidado las preguntas: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Ahora solo importa qué empresa montamos, cuánta pasta ganaremos, La filosofía sirve para reflexionar. Reflexionar sobre la vida, sobre el ser humano. Y para cuestionarse las cosas. A lo mejor por eso se la quieren cargar, ¿no? La encuentran peligrosa. La filosofía y el poder tienen una tensión sexual no resuelta. ¿Qué es la filosofía? Ni idea, ¿no? La filosofía no es solo un conjunto de preguntas profundas y verdades absolutas. La filosofía es poner patas arriba todo lo que damos por sabido. ¿Mm? Hostia, tenéis todos una cara de empanados.
Todos no, ¿eh?
Oye, yo te quiero proponer un juego, Miguel Ángel. Vamos a trasladar a algunos de estos filósofos a la actualidad. ¿Quién triunfaría en Twitter?
Dios mío.
Vete preparando que después va a TikTok, ¿eh?
Mira, hay filósofos que son muy difíciles de leer. Spinoza, Kant, son filósofos que son muy áridos. Sin embargo, hay otros filósofos, por ejemplo, Schopenhauer, que hace un poco lo que hace David en su libro de filosofía, que es mezclar muchas referencias, bajar mucho el balón a tierra. Igual tiene referencias de la filosofía, que de la literatura, que de la vida real, o Montaigne, por ejemplo. O Camus.
La vida como filosofía.
Sí.
Camus daba una frase, que era periodista. Sí. Entonces, hombre, yo
y sí, portero de fútbol.
Mira, Camus y Orwell son en Twitter triunfarían absolutamente.
Bueno, yo creo que siguen triunfando, fíjate lo que te digo, porque
sí, pero
muchas
veces
sus referencias surgen, salen, ¿eh?
¿No es un poco vergonzoso que el que haya triunfado realmente de verdad es Sartre? Es decir, el que ha tenido...
A mí me
más...
resulta insoportable.
Insoportable. Bueno, yo el que quiera realmente...
A ver, es porque como quiero tanto a Camus, sí. Sartre, como dices tú.
Fijaros que Camus escribió un libro que es El sueño de Sísifo sobre el suicidio, pero luego Sartre hizo el ejemplo práctico, que es el ser y la nada. O sea, que el que quería vivir leía Camus, y el que quiera morir que se lea El ser y la nada, que es una cosa insoportable. ¿Por qué? ¿Por qué han triunfado? Bueno, yo creo que ha habido una traición, ¿no, Miguel Ángel? Una traición de la academia a la filosofía, en el sentido de que casi todas las tesis doctorales son de Heidegger, Husserl, Merleau-Ponty. En el último siglo la filosofía ha traicionado al público, en el sentido de que se han metido en sus cátedras y han empezado a hablar de cosas abstrusas, con un lenguaje que es ininteligible. Yo cuando alguien me pregunta siempre digo, oye, si alguien escribe para que no se le entienda, no merece que se le lea, ¿no? Entonces que nadie lea Heidegger, porque me parece que él no tenía ganas de que se le entendiera.
Crean un sistema de castas.
Sí, al final es una especie de jerga donde lo que parece, lo queremos un lenguaje para parecer que somos listos y que nadie nos entiende, ¿no? Sin embargo, un tipo
la jeringonza que decía Popper sobre la escuela filosófica.
¿Cómo?
La jeringonza.
Ah, sí.
Sí, bueno, era sinvergüenza. Popper además le dio un rejonazo importantísimo también a Hegel, porque bueno, yo creo que gente de una influencia en la academia y luego en ciertas ideas que no se corresponde con su valor real. Es decir, la propia filosofía ha tenido sus épocas de inflación y de cosas que no valían lo que eran, ¿no?
Absolutamente. Y por ejemplo, Popper, hablando de lo de antes, le pega un leñazo a Hegel y a Platón impresionante. Si fuéramos capaces eso de... Es que ese tipo de cosas yo creo que acercarían a la gente a la filosofía.
Sí, esto como lo de Góngora y Quevedo, ¿no? Las diatribas inmortales, ¿no? Que en filosofía no son tan conocidas.
En la entrevista a Camus está basada en grandes diatribas y polémicas que mantuvo en la prensa francesa con eso. A mí me encantaría ver eso en la prensa española.
Pero he visto con Sartre hubo también un lío de faldas, ¿eh? Si no me equivoco, entre Camus y Sartre se llevaban bien hasta que hubo un lío de faldas y entonces salieron tarifando.
A mí siempre me ha interesado muchísimo, porque también Albert Camus era, a mi juicio, radicalmente libre, coherente con sus ideas, cuando se enfrenta también, en este caso, con el orden establecido de las ideas. Sartre era un tipo que admiraba la Unión Soviética. Yo creo que ni aunque Stalin hubiera matado 500 niños a un metro suya en un telediario, creo que todavía hubiera seguido apoyando al dictador. Y Camus se rebela también contra eso.
Claro, sobre todo lo que era es muy humano. Y eso es el gran atractivo que tiene, y por eso lo sentimos tan cerca, que era una persona que defendía a las personas de carne y hueso.
Y siguen siendo tan actuales y tan cautivadoras muchas de sus novelas, ¿no? Como El extranjero, O la peste.
Porque realmente Miguel Ángel nos lo puede confirmar, cuando hablamos de filósofos, la gente cree que solo hablamos de la razón pura y de intelecto, etcétera, ¿no? Y aquí hay muchos sentimientos y hay, de hecho, los filósofos fueron los primeros psicólogos.
Yo digo que hace falta también filosofía en la política. Y quitando a Maquiavelo, ¿quién triunfaría entonces en la política a día de hoy, Miguel Ángel?
En la política.
Pues, quito a Maquiavelo porque parece que lo tienen todo en su mesita de noche.
Sí. No sé quién triunfaría. Lo que sí pienso es que son muy necesarias las ideas de los autores liberales. De Berlín, de Popper, de Constant, que fue el primero en distinguir los dos tipos de libertad, la libertad relacionada con el autogobierno, que es la que hoy se relaciona con la democracia, pero la libertad negativa, la libertad, decía Montesquieu a propósito de esto, que el gobierno del pueblo no garantiza la libertad del pueblo. Y entonces la democracia tiene que ser liberal, es decir, tiene que defender un gobierno de la mayoría por ser legítimo, no está legitimado a entrar en determinadas parcelas que son de libertades individuales sagradas. Entonces tendremos que enseñar a los jóvenes que, como decía Berlín, que en realidad la democracia y la libertad, aunque se relacionan y aunque se asocian y lo uno es lo mejor para otro, tienen aspiraciones diferentes y esas aspiraciones hay que protegerlas igualmente, y que el hecho de que haya tensión entre uno no nos debe desanimar a buscar las dos.
Oye, hay muchas veces también, cuando has hablado de lo liberal, de hoy en día tendría que haber más filosofía liberal, más o menos por cogerte ese titular, Miguel Ángel, a mí lo que sí me ha recordado es que también en ocasiones ahora estamos viviendo un momento en el que hay palabras y lo que significan conceptos que se convierten en anatema. Hoy, cuando hablas a alguien de ser liberal, le acusas casi de ser neoliberal, y a partir de ahí una especie de caída al infierno. Sí. ¿Por qué?
Bueno, para Miguel Ángel nos tiene que explicar que aquí yo he visto la lista de autores antes de leerme el libro, y hay como 7 u 8 liberalismos distintos, porque ese es el problema que está mencionando Juan Carlos, ¿no? Que todo se ridiculiza y se hace muy chiquitito. Hay muchos tipos de liberalismo, y solamente para que nos entiendan, y le paso la palabra a Miguel Ángel, el fundador, digamos, de las ideas liberales asociadas al capitalismo podría ser Adam Smith, o el primer economista. Claro. Y sin embargo, Adam Smith era un filósofo moral que escribió un libro que se llama Teoría de los Sentimientos Morales. O sea, Adam Smith jamás hubiera considerado que tenía sentido muchas ideas que se le, digamos, que a zarambullón se meten dentro del saco liberalismo. Hay muchísimos autores, hay muchas versiones, y una persona tiene que ser lo suficientemente valiente para meterse en ese jardín y decir, ¿yo qué tipo de liberal soy? Porque creo que lo que nadie puede ser es no liberal, ¿vale? Tienes que elegir hasta qué punto lo eres y en qué cosas, ¿no?
Efectivamente, y yo creo que si algo le va a quedar claro a quien lea el libro es que el liberalismo, por encima de una ideología o de un pensamiento de carácter económico, es un pensamiento de carácter político que busca la protección de los derechos individuales. Y en ese sentido es difícil no ser liberal.
Sí.
Muy difícil no ser liberal, porque si no eres liberal eres totalitario.
Claro.
Te voy a dar nombres de políticos, Miguel Ángel, y yo lo que quiero es que tú me digas de inmediato qué filosofía, qué nombre a ti te sugiere. Pedro Sánchez.
Siguiente pregunta.
Es para que la responda rápido.
Pedro Sánchez Maquiavelo.
Alberto Núñez Feijóo.
Bueno, Alberto Núñez Feijóo. Uf.
Casi en blanco, ¿no?
No soy bueno en este tipo de...
Este juego es difícil, Miguel Ángel. No es que tú seas bueno, es que es muy complicado.
Irene Montero.
Irene Montero le daría a Le Russo.
Sin duda.
Jorge Javier Vázquez.
Otro gran político, por cierto.
Pues...
Lo he hecho adrede, ahora digo por qué.
No sé, cualquiera de los autores de ideas liberales, por ejemplo...
Metía a Jorge Javier Vázquez porque la sociedad del entretenimiento ya es también la sociedad de la política. Hoy en día, quien sale en televisión tiene una capacidad de influencia en la opinión pública. Hablábamos antes de los jóvenes, también tiene un gran crédito entre las personas más jóvenes, que realmente influye, realmente es capaz de que lo que él dice llegue a la conversación pública, que influya y que determine incluso el curso de los acontecimientos.
Así es, de hecho, hoy leía un reportaje en El País que está muy bien de la nueva comunicación política basada en memes y en esos perfiles ficticios creados por personas anónimas como Mr. Hanson sobre, sí. sobre Pedro Sánchez o el de Ayuso también. Y hablaba de la influencia impresionante, mucho más que la que pueden tener columnistas diarios de los periódicos y, por supuesto, que los propios portavoces oficiales políticos, ¿no? Pero eso habla también de algo, yo creo que negativo, porque son perfiles que lo que abundan, sobre todo, es en la identidad, y en posicionamientos estáticos, más allá de cualquier deseo por comprender lo que es mejor para todos e incluso de aproximarse a la verdad. Yo creo que estamos en una política en la que no estamos votando a quien nos miente o a quien nos dice a través de argumentos qué es lo que es mejor para todos, sino aquellos que con su... con sus mensajes nos hacen sentir bien.
También ahí,
muy peligroso.
Cuando hablabas incluso, y creo que has utilizado la palabra mentir, ¿no? Yo pongo en algunas ocasiones el ejemplo, Donald Trump, cuando abandona la Casa Blanca, un diario norteamericano de referencia como The New York Times, había sumado 22.000 mentiras contabilizadas y verificadas. Es decir, no estamos hablando de opiniones o juicio de valor, sino 22.000 manifestaciones en las que había mentido. 22.000 manifestaciones, pues que haga el oyente el cálculo a 365 días al año, 20 mentiras diarias. Hay una despenalización de la mentira también en la conversación pública.
Sí, por eso necesitamos crear nuestro propio criterio. Esta es la clave, ¿no? Una persona con criterio es una persona libre, una persona que no lo tiene no es.
Y me he acordado... y también más filosofía.
Claro, eso. Evidentemente. Mira, y me he acordado cuando has dicho lo de Trump. Digo, ahora me va a decir que Trump lo ha visto leyendo La crítica a la razón pura o algo así. Y me he acordado de aquella escena de película, seguramente os acordaréis, ¿no? de un pez llamado Wanda. No sé si os acordáis de aquella película magnífica, donde Kevin Kline era un asesino así muy torpe. Y muy Kevin Kline siempre estaba leyendo a Nietzsche, si os acordáis, ¿no? Era una cosa como... hoy sería como cultureta, ¿no? Kevin Kline leyendo a Nietzsche. Bueno, yo creo que al final necesitamos crear complejidad. Yo creo que este mundo va hacia una simplificación excesiva. Yo creo que la filosofía es crear complejidad en las cosas que piensan, ¿no? ¿No? Se trata de crear con cierta complejidad, ser capaz de mantener dos ideas aparentemente contradictorias en tu cabeza, que es como un ejercicio que yo le diría a los chavales como de gimnasio, ¿no? Oye, con el gimnasio, cuando tienes que levantar una pesa y además tirar de, pues, bueno, en eso consiste, ¿no? Y luego comentarles a la gente más joven que nos esté escuchando y por qué tienen que leer Philosophers en lugar de dejarse llevar por influencers, porque realmente la única garantía de que tu vida es tuya es cuando empiezas a estar al mando de las cosas que piensas, ¿vale? Cuando no estás al mando de las cosas que piensas y lo que piensas es un refrito entre Mr. Hanson, es decir, cuando tu propio pensamiento es paródico, porque esto es el problema, ¿no? Entonces la cosa deja de tener gracia. Es decir, la parodia sirve para lo que sirve, pero cuando todo lo que tú piensas es cínico y es como una parodia, y a mí me creo que en cierto sentido hay gente que está sustituyendo, digamos, el pensamiento riguroso por el paródico. O sea, todo nos parece que nada es verdad, todo es mentira y por lo tanto me quedo con el chascarrillo. Y eso es un gran peligro, porque el humor tiene su sitio, que además es fundamental para la libertad, y muchos de los filósofos que trata aquí Miguel Ángel son muy divertidos, como el caso de Nietzsche, que puede llegar a ser muy divertido, ¿no? O Schopenhauer. Pero si todo lo que tú piensas es una especie de broma sobre broma, y siempre piensas a la contra de, yo pienso en contra de Ayuso, en contra de Sánchez, etcétera, te darás cuenta que al final no estás pensando en absoluto.
Sí, yo creo que debemos de proteger el pensamiento complejo frente al pensamiento simple, y debemos proteger también la verdad de los hechos, ¿no? En relación con lo que tú decías. Decía Aren que cuando no partimos de una misma base de hechos, la libertad de opinión es una farsa. Tenemos que estar de acuerdo con los hechos. Y ella citaba el caso de las declaraciones del primer ministro francés cuando le preguntaron ¿Por qué dirían los historiadores sobre la Primera Guerra Mundial? Y dicen, no sé lo que dirán, pero lo que sé que dirán es que fue Alemania la que invadió a Bélgica, ¿no? Y el problema de la desinformación y de la fake news es que lo que se ponen en duda son los hechos. Y como decía Aren, los hechos no son recuperables. Cuando tú los pierdes, es muy difícil, igual que las verdades matemáticas o las verdades más lógicas, siempre se pueden recuperar. las verdades factuales, cuando desaparecen, es muy difícil volverlas a la palestra.
Es muy, muy complicado. Mira, yo en eso os cuento. Mira, voy a poner en relación este libro con uno que acabo de leer que no, entre comillas, no tiene nada que ver, pero que voy a explicar por qué creo que sí tiene algo que ver, que es el libro de Kiko Llanera sobre Pensar Claro, ¿no? Es un libro sobre el periodismo de datos, sobre el dato, sobre cómo la estadística es capaz de aproximarte a la verdad. Y digo que sí tiene que ver porque la mirada de un buen periodista de datos, Kiko Llanera es periodista en El País, pero es ingeniero, informático, un tipo que sabe mucho sobre datos, pero me gusta mucho también sobre todo esa curiosidad intelectual, la inquietud por conocer la verdad de las cosas. Y esa inquietud por conocer la verdad de las cosas acerca al matemático, al estudioso de los datos y también al quien se inclina por la filosofía. Lo que desde luego no acerca es al hooligan cangrejero que adula al propio y destroza al contrario.
Sí, y en relación a eso de lo de los datos, yo creo que el problema de la comunicación hoy es que parte y en la información igual, en la información que se publica en los periódicos, es que ya no se editorializan, ya no partimos de los hechos para luego construir la opinión sobre los hechos, sino que partimos de un punto de vista predeterminado y entonces le encajamos los hechos, los datos, los que sean, y ese es el riesgo que yo decía en otro libro que escribí sobre comunicación, de pasar de la información al relato.
El lado oscuro,
y ese es el lado oscuro de la comunicación, que hoy estamos partiendo de puntos de vista que son intocables, de grandes misiones, visiones de una fábula que hemos construido y que luego a esa fábula le agregamos datos o le agregamos hechos para justificarla, pero no es así. Son hechos inventados que están cogidos con calzador con un relato previo.
Cherry picking,
le llaman. Hechos alternativos, es decir, David, mentiras.
Sí, alguien, creo que fue una portavoz de Trump la que dijo, no, tenemos hechos alternativos. Bueno, eso es sencillamente también a llamar a mentiras. Pero conectando con lo que habéis dicho ambos, los dos, y llevándolo a otra dimensión, otro de los grandes peligros que creo que soluciona el que volvamos a interesar a la gente en la filosofía es un peligro de signo contrario, que es el cientifismo. Es decir, empieza a haber mucha gente que a falta de ideas, como están en blanco en ciertos razonamientos, dicen, bueno, yo solamente tengo un pastor que es la ciencia. ¿Vale? La ciencia ya ha demostrado muchísimas veces que, bueno, primero, es fundamental, pensar en contra de la ciencia es un absurdo, pero hay gente que cree que la ciencia puede darnos respuesta a preguntas sobre el ser humano muy profundas, y la ciencia no puede hacer eso. Hay muchos sitios donde la ciencia no llega. Y además la ciencia ha sido utilizada en los últimos tiempos, y no tengo que recordar lo que ha pasado en la pandemia, para justificar prácticamente cualquier cosa. Es decir, ha sido prostituida también. Yo creo que el entrar en pensadores
de ese tipo... La ciencia se utilizó en la Alemania nazi.
Sí, o sea, efectivamente, ¿no? Y bueno, incluso el materialismo científico fue el nombre que se le dio al estalinismo, ¿no? Y al leninismo, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos, Miguel Ángel, utilizar el pensamiento también contra la tentación de pensar que solamente hay hechos en la ciencia?
Marcuse lo decía, la ciencia y la tecnología nunca es neutra. Lo decía desde un planteamiento de izquierda absolutamente legítimo. Hay que reivindicar el espacio del pensamiento, que es un espacio propio, uh-huh. Darnos cuenta de que no hay tecnología neutra. La tecnología viene normalmente con un fin adosado a ella, y hay que reivindicar que no son los tecnólogos, no son los científicos los que deben decir hacia dónde debemos dirigir el progreso humano, que ese es un trabajo de políticos y de filósofos que salgan de la academia y aterricen en la esfera pública y aporten su opinión.
Decíamos que hay filósofos que hoy en día son muy actuales, esa afirmación de Marcuse. Cuando tenemos a Mark Zuckerberg, Jeff Bezos o quien consideremos el último pope de las tecnológicas que decide qué es el progreso y no es el progreso, también ahí tenemos una discusión sobre quién tiene que decir, el dueño de la tecnológica, la sociedad en su conjunto, ¿por qué el progreso lo tiene que determinar alguien que se dedica a vender publicidad programática?
Absolutamente. Normalmente cuando hablamos de pensamiento crítico lo relacionamos con los prejuicios del pasado, pero ¿y las supersticiones del futuro? Nos vendieron un relato de la transformación digital que se ha demostrado falso de 0 a 100, que si iba a mejorar la democracia, que si iba a empoderar al ciudadano, que si iba a enriquecer el debate público, incluso en relación con la flexibilidad laboral, bueno, ha traído algunas ventajas, pero realmente nos ha traído muchísima más dedicación, muchísima más esclavitud, muchísima en educación son muy discutibles también sus efectos. Tenemos que poner en cuestión los prejuicios del pasado, pero los prejuicios del pasado, como decía Burkett, en el pasado, cuando algo ha sucedido, alguna razón tenía que tener.
Pero yo ahí no estoy de acuerdo. Yo sí creo que la era de las pantallas, la transformación tecnológica y digital nos está trayendo herramientas extraordinarias en multitud de sectores, salud, educación. Estamos progresando. ¿Qué ocurre? Lo que yo sí defiendo es que no podemos mirarlas con una mirada acrítica.
Exactamente. Eso es. Sí, bueno, y luego también yo escuché, que lo he escuchado yo con estas orejitas, ¿vale? Que Internet iba a poner en manos de todo el mundo la biblioteca de Alejandría, que era una cosa contando. Y luego la gente resulta que lo que ha tenido son 27.000 bailecitos de TikTok, ¿no? Es decir...
Pero el bailecito de TikTok, es verdad que alguien te dice, no, pero es que... Y es verdad que los algoritmos te llevan eso, que yo creo que es una pandemia. Sí. Pero que también hay una parte de decisión propia.
¿Qué? Hombre, por supuesto, nadie es que esclavo de lo... Pero el problema es cuando eso te lo hacen a los 10 años, a los 12 años.
Sí, sí, sí.
Ese es el tema. Eso es terrible. El tema terrible. Es que el momento de construcción de la mente, el momento donde un chaval, no te digo la crítica a la razón pura, pero joder, hay un montón de libros de filosofía que son muy accesibles. Hemos hablado de los estoicos en otra ocasión, ¿no? Para leer a las meditaciones de Marco Aurelio, solamente hace falta acercarse a una biblioteca pública que está en todos sitios y es accesible. Es decir, no solamente les hemos hecho la vida más interesante, también les hemos hecho creer que todo lo que sea utilizar la cabeza tiene que ser fungible, como ha dicho Miguel Ángel, rápido, no debe ser indoloro. Y es cierto que nadie puede disfrutar de una maratón al primer día, ¿no? Y nadie puede disfrutar, o sea, los placeres intensos de la mente, como bien ha dicho Miguel Ángel, tienen un recorrido.
Escribir el libro ha tenido que ser una maratón.
Bueno, fíjate la cara que tiene, como no estás viendo, como viene, es prácticamente blanco, ¿no? Ustedes no lo ven, pero no
ha cogido ni siquiera sol. Ha seguido constancia, sí. Todas las tardes un ratito y luego todos los fines de semana, pues muchas horas.
Sí, nada, bueno, pero esto hay que decirlo, nada de valor se hace de una manera...
Ah, te lo contabas tú, Miguel Ángel. Sí. Y el placer, reivindicabas también el placer de hacerlo, seguramente porque a ti te apetecía hacerlo. Es decir, esto luego podrá venir muchas cosas del libro, pero sobre todo lo que tenías ganas era de hacerlo. Te venía de dentro, había una pulsión también por contar lo que tú querías contar en este caso.
No, absolutamente. La idea de empezar a leer todos estos autores ya os la he contado, y eso sí que formaba parte del placer, a eso no iba a renunciar. Sí es cierto que cuando hice algunas entrevistas en ABC y luego me planteé, ¿y si voy más allá y escribo un libro sobre esto? Sí planteé antes a una editorial, antes de ponerme a escribirlo, si merecía la pena, pero más que nada no por discutirme el placer de hacer el libro, sino lo que no quería es hacer un libro que fuera a pasar desapercibido, para hacerlo solo por la autoestima personal y por la vanagloria. Entonces ya cuando se lo planteé, que yo no conocía a Manuel Pimentel, a través de LinkedIn, contacté con él, por supuesto que son útiles las redes sociales para ciertas cosas, y me dijo que le parecía buena idea y que hablara con su editora en Sevilla.
En Almusara apostamos fuerte por la filosofía, no solo por su cariz humano y cultural, sino por la necesidad absoluta que en este momento estamos viendo que la sociedad demanda, ¿no?
Rosa García Perea, editora de Almuzara.
Nunca se ha pedido tanta información filosófica y casi como un botiquín de primeros auxilios, ¿no? Entonces estamos viendo que los últimos títulos que estamos publicando sobre filosofía y sobre todo sobre adaptación de la filosofía clásica a los tiempos actuales, como es el caso del libro de Miguel Ángel Robles, Philosopher, pues son libros, bueno, que tienen muchísima demanda y que para nosotros es una satisfacción enorme tenerlos en nuestro catálogo.
¿Has estado cómodo aquí?
Muy cómodo.
A mí se me estaba haciendo corto, pero claro, algún momento tenemos que parar.
Sí, señor. Yo solamente quiero añadir un titular a todo esto que hemos dicho. Cuando te metes en la filosofía, construyes un parque de atracciones en tu cabeza. ¿Vale? Y cuando tienes un parque de atracciones en tu cabeza, la vida te puede ir bien, te puede ir mal, te puedes divorciar, te puede ir bien tu matrimonio, tu trabajo puede cambiar, tener más o menos dinero, pero siempre tienes un sitio al que volver y en el que disfrutar. Y eso no tiene precio y no debes de dejarlo en manos de quien te proporcione un parque de atracciones fuera, que es algo muchísimo más
largo. Oye, y un parque de atracciones, ya que estamos en que... Pues mira, eso es lo bueno que tiene un podcast, que es que, bueno, y vamos a acabar. Bueno, va a acabar dentro de unos minutos. Porque es un parque de atracciones también de la concentración. Si yo creo que al final la lectura de cualquier libro, de un buen libro, también es un momento de pararse, de detenerse, también de concentrarse, que yo creo que te enriquece. Es decir, no me voy a poner yo también Epicuro, pero que realmente... Pero si además es un libro en el que tú reflexionas, piensas, lees sobre gente que ha pensado y ha razonado hasta el punto de que hoy en día están en el podio de quienes han trascendido, quienes son inmortales gracias a lo que pensaron y lo que escribieron, pues también te permite tener ese placer para el alma que es la lectura de un buen libro, que te trasciende de la simple lectura del libro.
Yo creo que es, Juan Carlos, una reivindicación de la lentitud, que es absolutamente necesaria en nuestra vida. Para mí hay dos lujos en la vida. Uno es la lentitud y otro es el silencio. Y yo creo que la lectura tiene que ver con los dos.
Lentitud y silencio para este mundo nuevo en el que reivindicamos las cosas de siempre. Miguel Ángel Robles, autor del libro Philosophers, respuestas inmortales a preguntas de hoy, la filosofía es la clave, editado por Almuzara. Podríamos seguir mucho tiempo, pero en algún momento había que ponerle el punto final. Miguel Ángel, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Uno.
Si quieres saber más y si quieres reflexionar, te recomendamos el artículo de David Cerdá en La Iberia titulado ¿Quién se ha llevado mi seso? La tribuna de Miguel Ángel Robles en ABC, Vivir con filosofía. La película de Michael Hoffman, El club de los emperadores. El libro Philosophers, respuestas inmortales a preguntas de hoy, de Miguel Ángel Robles, donde el autor recoge las sorprendentes respuestas que filósofos, separados por 25 siglos de historia, nos ofrecen a cuestiones que siempre nos han interesado y que hoy están de más actualidad que nunca, editado por Almuzara. El podcast Filosofía & Co. de Conchi Cejudo y Pablo González Batista, con guión de Ricardo Ruiz Baro. La serie Merlí, creada por Héctor Lozano. La película de los Monty Python, El sentido de la vida. Algo Humanos es una producción de QWERTY Podcast dirigida y presentada por David Cerdá y Juan Carlos Blanco. Edición y postproducción, Manuel Copano. Créditos y recursos, Patricia Villasante. Música de Max Anson, Miles Ávida y Ampus Naeselius. Producción ejecutiva, Óscar Gómez. Puedes comunicarte con nosotros a través de algohumanos@qwertypodcast.com.